nuestro amigo, el cirujano cardiovascular cada vez más famoso en todos los medios. Martes y jueves está de columnista en A24 en el programa de Maxi Montenegro. El doctor Marcelo Naim, cirujano cardiovascular de gran prestigio tras su paso en la Fundación Favaloro, actualmente en el Hospital Británico y en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Hola Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes Guille, buenas tardes, un gusto saludarte.
¿Qué dice amigo?
Acá estamos.
Desayunando con palta y huevo, me había dicho hoy tempranito, ¿no?
Sí, una combinación muy buena porque aporta grasas saludables, aporta proteína, y ya tenés los tres macronutrientes, tenés los hidratos de carbono en el pan integral, la proteína en el huevo y las grasas saludables en la palta. Y aparte te da mucha saciedad y bueno.
Mucha saciedad. Sí. Uno que siempre anda ansioso con ganas de comer. En lugar de manotear dos medialunas, manotea media palta y un huevo, ¿no? Bueno, Marcelo, ¿cómo fue tu infancia en Naim? ¿Ya de chiquitito te gustaba la medicina? ¿Venís de una historia de médicos, de una familia de médicos?
No, la verdad que no tengo médicos en la familia, pero sí desde muy chico sentí el llamado de la vocación. Siempre me atrajo todo el tema de la medicina. Me acuerdo cuando mamá estuvo internada un par de veces por un tema de unos embarazos que, bueno, después no se dieron, digamos. Yo iba a acompañarla y estaba enloquecida. Me gustaba todo lo que sea el tema de estar en una clínica, en un sanatorio. Yo tenía 9, 10 años, ¿no?
Mirá, güey, muy chiquitito, sí,
muy chiquito.
Escúchame. Y bueno, tu mamá está en Azul, ¿no? La saludamos antes de olvidarnos.
Sí, está en Azul. Mecha está allá, hablamos todos los días con ella. Y bueno, pensamos en traerla porque es una persona mayor y, digamos, estaría la excepción para traerla, etcétera, pero epidemiológicamente es mejor que esté en Azul, que hoy por hoy es una ciudad que tiene muy baja circulación comunitaria, prácticamente no hay casos. Hubo un caso, creo que, o dos, que vinieron de viaje a Europa y hicieron su cuarentena y ya se les dio el alta y no, hoy por hoy no hay infectados ahí en Azul, así que está con los vecinos, con algunos parientes también cuidada, y me parece que es mejor que
exponerla. ¿Cada tanto visitás el pueblo? ¿Te quedan hermanos? Bueno, tu mamá, dijiste, ¿te quedan amigos allá?
No, sí, amigos sí. Javier, mi hermano Javier, es abogado y trabaja en el Banco Nación de Bahía Blanca, está en Bahía Blanca. Ajá. Y bueno, está mamá en Azul y tengo todos los amigos de la infancia, del secundario. Sí, hay muchos que están radicados allá.
Ahí
y
no voy está, más o menos nuestra... dos veces... Nuestra común amiga María Laura Franco, la hija de Cacho Franco, aquel héroe de los torinos de Nürburgring, piloto
de
turismo,
sí,
de carretera.
Claro, pero Lala está acá.
Lala está acá, pero es amiga tuya y amiga mía también. Sí. Escuchame, Marcelo, bueno, vamos a hablar del tema en sí que nos convoca hoy. Vos sos cirujano cardiovascular y he escuchado a varios médicos hablar que los hipertensos, los enfermos cardiovasculares, tienen que cuidarse más aún porque este coronavirus es más proclive a causarle daños a ellos. ¿Por qué razón?
Mira, en realidad es un virus que un poco, al principio se pensó que se lo conocía, pero cada vez sorprende y cada vez desconcierta más a los médicos, porque es un virus que impacta sobre... Es un virus sistémico, digamos, que impacta sobre todos los órganos. Al principio, digamos, se hizo foco en el pulmón, pero después se vio que produce una serie de cantidades de situaciones, incluso que se van viendo y vamos aprendiendo todos los días, y que va impactando en los diferentes órganos. Por ejemplo, es un virus que induce un estado de protrombótico, o sea, como que favorece la formación de coágulos dentro del sistema vascular, que se llaman trombos, y bueno, y de esta manera se están viendo, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, se están viendo infartos en pacientes con coronarias normales. Entonces, digamos como que, obviamente, si uno se, digamos, se contagia con el virus, obviamente, si uno está sano con todos sus órganos en buen estado, etcétera, está en mejores condiciones para soportar, digamos, el cuadro este del COVID-19. Igual, nunca nos cansamos de insistir y de remarcar, para llevar también un poco de tranquilidad, es que el 85% de los casos son casos entre asintomáticos y leves. Claro. Después hay un 10% más o menos de casos moderados, que serían como una gripe fuerte, y está el 5% de casos graves.
Hoy te compartía una foto que vi en Twitter sobre una estadística, lo que han disminuido las intervenciones quirúrgicas, las angioplastías, las endoscopías, los estudios, que la gente los posterga, lo que es programado, no lo que es de urgencia naturalmente, han disminuido entre un 60 y un 70% en este tiempo.
Bueno, sí, exactamente. Esto es una cosa que pasó en casi todo el mundo. Los sistemas de salud, digamos, se prepararon. Los que tuvieron tiempo para prepararse, porque hubo países como Italia, España, que no, prácticamente no les dio tiempo por su cercanía con China, obviamente la cercanía aérea. Nosotros en ese sentido estamos bastante lejos y estamos, digamos, no tenemos vuelos directos a China. Los países que tuvieron la oportunidad de, digamos, de prepararse, una de las cosas que hicieron fue suspender todo lo que tenga que ver con cirugías programadas y con la actividad habitual y normal de cada clínica. Se suspendieron los consultorios, etcétera, justamente para tener preparado el sistema de salud para que no se vea desbordado por si, digamos, los pacientes graves son muchos. Esto se ve porque es un virus muy contagioso, y al ser muy contagioso infecta a mucha gente, entonces ese 5% es muy grande. Entonces, por eso se hizo el tema este de suspender todas las cirugías. Ahora, lo que se está viendo es que, por ejemplo, en Argentina, las terapias continúan con una ocupación de un 30 o 40%, muy bajo, claro, mucho menos que antes de la pandemia. Y estamos empezando, porque ya llevamos casi 2 meses de cuarentena, entonces estamos empezando a rechequear a estos pacientes que estaban con patologías que necesitaban un tratamiento semi-urgente, digamos. Y lo que se está insistiendo a la población, si bien en un principio era quédate en casa por el tema de la cuarentena, por el tema de no diseminar o de exponerse menos al contagio, ahora también está el hashtag no te quedes en casa si sentís algún dolor de pecho o si tenés algún problema que el paciente, digamos, considere que amerite consultar.
Claro, que le resulta sospechoso y no habitual en su organismo, ¿no? Que te duele mucho la cabeza, que te duele mucho la nuca, por ahí es un ataque de presión, te duele mucho el pecho, por ahí es una angina de pecho, como le llaman en forma criolla, es una isquemia. Y vos me comentabas hoy a la mañana, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Cómo es el panorama hacia adelante? ¿El comportamiento de la gente, el distanciamiento social, el uso del barbijo?
Bueno, esto, la nueva normalidad es la etapa que vamos a empezar a vivir, que ya estamos viviendo y que la vamos a empezar a vivir, digamos, cuando se salga de la cuarentena. Y básicamente esta etapa, la duración de esta etapa, lo que es la nueva normalidad, va a depender de la aparición de la vacuna o de la aparición de un nuevo tratamiento.
Claro.
Si vos me preguntás una opinión a mí, yo creo que es probable que llegue antes un tratamiento que la vacuna, porque todo el mundo está con mucha expectativa. Para que te des una idea, hay 95 centros desparramados en todo el mundo que están investigando para llegar a una vacuna. Y todos avisan que por ahí puede estar para septiembre, que para fin de año, que para el otro año. Pero cuando uno va a la historia o recurre a la historia, la vacuna más rápido que se hizo fue en 4 años. Y el proceso para lanzar una vacuna por ahí puede llevar entre 10 a 15 años, porque tiene que ser muy efectiva, tiene que ser confiable, tiene que generar inmunidad duradera y efectiva. Entonces, es muy probable que llegue un tratamiento antes.
Pregunta puntual de un oyente y de varios que se cuelan, que me imagino que tienen la misma actividad. Los kinesiólogos que no pueden mantener el distanciamiento social por el tipo de trabajo. ¿Qué opina el doctor Naim?
No, bueno, para las situaciones donde el distanciamiento social es impracticable, como puede ser ir a pagar a una cajera a un banco, a un supermercado o a un kinesiólogo, es fundamental que cada uno, tanto el kinesiólogo como el paciente, estén con barbijos. Uh-huh. Si el paciente, digamos, si él tiene que trabajar, el paciente está en decúbito ventral, o sea, acostado boca abajo, y el kinesiólogo tiene que trabajar sobre su espalda, las posibilidades de contagio son menores para el kinesiólogo, claro, incluso para el paciente, si el kinesiólogo llegara a tener COVID positivo.
Que no lo dé vuelta, ¿no? Que no lo dé vuelta.
No, bueno, sí, por ahí que lo dé vuelta, si tiene que trabajar en decúbito dorsal, o sea, con mirando boca arriba, digamos,
claro,
que sí, que lo dé vuelta, pero bueno, uno tiene que apelar un poco a la creatividad, poner por ahí alguna pantalla o algún lo que es la cara y trabajar del cuello hacia abajo, ¿no?
A tomar precauciones, va a ser todo muy diferente. El doctor Naim sigue operando, de hecho, ayer o antes de ayer tenía una urgencia en el Británico y ahí tiene que acudir sí o sí.
Sí, hasta ahora hemos hecho cirugías de urgencia o semi-urgencia.
Ajá. Lo que se puede postergar mejor, ¿no?
Claro, exactamente. Pero hay pacientes o patologías que no se pueden postergar.
Doctor Naim, nos queda un minuto. Quiero agradecerle y quiero recordar algo que me dijo hoy temprano. Corea del Norte se apresuró, le estaba yendo bien y abrió los bares. ¿Y qué pasó?
Abrió los bares, abrió los restaurantes y bueno, y ahora tuvieron un pico de contagio y aparentemente el paciente que produjo esto fue una persona que recorrió 5 bares en una noche y a raíz de que este hombre, digamos, estuvo en 5 lugares diferentes, hay 1.500 pacientes que ahora están estudiándolos a ver si están contagiados, ¿no? Tuvieron, claro, creo que 34 nuevos casos cuando hace muchísimo que no tenían casos nuevos en Corea del Sur, o sea que países que han hecho muy bien las cosas intentan reabrir y el coronavirus vuelve a golpear con el látigo. Así que
últimos 30 segundos, doctor, el agradecimiento, el saludo para toda la gente de Azul. Estamos hablando con el doctor Marcelo Naim, cirujano cardiovascular, oriundo de Azul. Gracias por esta atención, por estos minutos y por esclarecernos tantas dudas.
Muchas gracias, Guille. Un saludo para toda tu audiencia.
Gracias. Ahí estamos en el final ya. Vamos a